Gracias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Acabamos de conocer los últimos datos del INE que nos ofrecen la foto fija de la violencia de género en España. El número de víctimas aumenta un 12% y el de menores un 32%. Sefi García.
Sí, Pilar, año negro para la violencia machista. La tasa de maltrato fue de 1,7 mujeres por cada 1,000 mayores de 14 años. Una mujer entre los 38 y los 44 es el perfil más repetido de las víctimas. El 77% lo fueron a manos de sus parejas o exparejas, novios o exnovios. También aumentaron las detenciones algo más del 1%. 36.582 mujeres víctimas, 36.434 hombres denunciados. La violencia machista también alcanzó a 1.816 menores de edad. Un crecimiento exponencial con respecto al año anterior.
En París se ha firmado el primer tratado internacional vinculante que regula la inteligencia artificial. Se pretende poner en marcha medidas para identificar y prevenir los posibles riesgos de la inteligencia artificial. Más detalles, corresponsal allí en París, Asunción Serena.
El tratado, que también está abierto a la firma de países no europeos, establece un marco jurídico aplicable a todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, su diseño, desarrollo, uso y desmantelamiento, y exige un examen atento de las potenciales consecuencias negativas ligadas a su uso. El tratado se aplica al uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de autoridades públicas, incluidas las empresas que actúan en su nombre, así como actores privados. Según la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, se trata de un tratado internacional único en su especie que hará que la inteligencia artificial sea respetuosa de los derechos humanos y responde a la necesidad de disponer de una norma de derecho internacional apoyada por los estados de distintos continentes unidos por valores comunes que permitan sacar partido de las ventajas de la inteligencia artificial reduciendo sus riesgos.
La dirección del PP confirma a COPE que no ayudarán a los socialistas a formar gobierno en Cataluña. Dicen que se niegan a participar en esas negociaciones porque no descartan que Pedro Sánchez termine cediendo ante Puigdemont. Maribel Sánchez.
Sí, negociaciones que se siguen produciendo en la sombra, fuera de España, lamentan los populares en COPE, y con la amnistía como telón de fondo. Una ley que podría estar aprobada antes de que acabe mayo y convencer a Puigdemont para que cambie su órdago a Sánchez por ese perdón de todos los delitos del proceso. Ni siquiera hay argumentos válidos para descartar que todo esto sea una estrategia que acabe en una repetición de elecciones en Cataluña. Por eso, la dirección del PP niega tajantemente que vayan a salir en ayuda de Salvador Illa, aun sabiendo que sus 15 diputados en el Parlamento catalán podrían ser muy útiles para aflojar la olla a presión que ha puesto en marcha el prófugo de la justicia. Lo contrario sería perder el tiempo, nos dicen, viendo cómo los socialistas dan la callada por respuesta para que estas negociaciones no les pasen factura las europeas del 9 de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Laporta ya está en las oficinas del Barça a la espera de que llegue Xavi y el equipo, Bruno Casas.
Sí, los de Xavi tienen previsto entrenarse esta mañana tras regresar de Almería, aunque todo pasa por esa expectación en torno al futuro del entrenador, que no va a seguir en principio en el banquillo azulgrana. Víctor Navarro.
Sí, directivos y ejecutivos muy cercanos al presidente Joan Laporta aseguran que el máximo dirigente azulgrana ha dicho basta y que su decepción es mayúscula. Desde el club intentan calmar esta situación. Dicen que aún no se ha tomado ninguna decisión y que a esta hora no hay previsto ningún comunicado. Laporta está en las oficinas del Camp Nou desde hace media hora junto a Enric Masip y su jefa de gabinete, Manana. El equipo acaba de aterrizar en Barcelona con Xavi Hernández al frente. Asegura Xavi Hernández y su equipo que no tiene noticia tampoco a esta hora de que vayan a ser cesados y van directos a la ciudad deportiva para ese entreno de recuperación.
Gracias, Víctor. En lo deportivo afrontamos ya las dos últimas jornadas en Primera División. Recuerdo que la penúltima se va a disputar en horario unificado. Todos los partidos serán el domingo a las 7 de la tarde, salvo el Alavés Getafe, sin nada en juego, que será mañana a las 9 de la noche. De cara a esa penúltima jornada, en el Atlético de Madrid, Pablo Barrios sufre una lesión muscular, queda pendiente de evolución, y en fútbol internacional, en el Bayern de Múnich, su entrenador Thomas Tuchel acaba de confirmar que no va a seguir en el conjunto muniqués.
Sigues en Herrera en COPE.
Los adolescentes tienen que dormir más que los adultos. O al menos eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Entonces, si usted tiene hijos, sobrinos, nietos, adolescentes, sabe bastante bien que es difícil llevar a un adolescente a la cama, ¿no? A una hora razonable. Incluso cuando tiene clase al día siguiente. Y sobre todo ahora con la aparición del móvil y las redes sociales, es normal que usted a lo mejor pase por la habitación de su hijo y esté escuchando lo más probable es que no esté dormida. Entonces, a día de hoy, la ciencia nos explica que hay varios factores que influyen y explican esta circunstancia, algunos tecnológicos, como el que le he acabado, y otros biológicos, y que conociéndolos, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Pueden ayudar a evitar más de una discusión en casa. Vamos a ver, tú tienes 18, se considera adolescente, ¿no?
Sí, está a punto de cumplirlos, Pedro, bueno, sí.
Entonces, él, ¿cómo lleváis esto del sueño? ¿El es consciente?
Sí. Él se acuesta tarde, claro.
Sí, ¿no? ¿A qué hora, sí, más sí, o menos? Sí.
12:30 aproximadamente, y porque ya me pongo firme, sí. Le digo, ¿quieres acostarte ya? La primera vez, yo me acuesto tarde también, claro. Soy un mal ejemplo, porque, a mí me gusta escribir por la noche también, leer, ¿no? Y duermo poco. Y soy un mal ejemplo, lo reconozco. Pero sí es verdad que ellos, los adolescentes, se piensan que son capaces de rendir durmiendo menos horas de las que necesitan realmente, ¿no?
Eso no es así, porque hay una encuesta sobre estilos de vida adolescente que se ha hecho hace nada, en 2023, que señalaba que cerca del 48% de los jóvenes entre 13 y 19, que ahí entra tu niño, se acuestan después de las 11 de la noche.
Y la explicación la tenemos además en el ritmo circadiano. Ese ritmo de 24 horas que nos marca cuándo estás despierto y cuándo estás dormido. En el caso de los adolescentes, ¿qué ocurre? Pues que ese ciclo se alarga y se vuelven más nocturnos. Durante la tarde y la noche, que es cuando deberían estar en condiciones de irse a la cama, pues es precisamente cuando se activan. Claro, Por eso nos cuesta tanto a los padres.
Claro.
La responsable de todo esto es una hormona que se genera en la base del cerebro, la melatonina, que se produce en ausencia de luz y que regula el ciclo sueño-vigilia. A los adolescentes este proceso pues les llega más tarde que a los adultos.
La primera pregunta que le voy a dirigir a doña María Ángeles Bonmatí, que es investigadora principal de un proyecto piloto muy interesante sobre el sueño en estudiantes de secundaria en la región de Murcia, e investigadora además postdoctoral en Ciberfes, que por cierto ha escrito un libro muy interesante que se titula Que nadie te quite el sueño. La primera pregunta que le hago, María Ángeles, es si de verdad los adolescentes necesitan más horas de sueño que los adultos o no del todo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues realmente sí, las necesidades de sueño de una persona varían a lo largo de la vida. Y bueno, pues ya sabemos todos que un bebé nace durmiendo mucho, un niño también necesita dormir más horas que un adulto, y los adolescentes también necesitan un poquito más de tiempo de sueño que lo que necesitamos ya cuando somos adultos. Sin embargo, bueno, pues como habéis estado comentando, esta situación se complica, ¿no?
Cuando es muy complicado.
Que me decía Pilar, por experiencia propia, que claro, hay riñas y tal, pero ¿puede haber factores biológicos que expliquen que cuando un adolescente no se va a la cama no es por rebeldía o por capricho?
Sí, de hecho los hay y está demostrado científicamente. Cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, ese reloj circadiano que tenemos en nuestro cerebro, que es el encargado de decirle al organismo qué hora es, ¿no? Y a qué hora necesitamos dormir. Pues en los adolescentes ese reloj es como si se retrasara un poquito. Entonces, ese retraso supone que haya pues un retraso en secreción de determinadas hormonas, en general en la fisiología del adolescente. Entonces, digamos que va a un ritmo más retrasado que el nuestro. Pero vamos, que existe esa base biológica y es importante entenderla también para evitar pues conflictos, ¿no? En casa y situaciones desagradables.
Claro, a mí muchas veces me dice eso, es que no tengo sueño, no me duermo todavía porque no tengo sueño. También es verdad que en determinados ciclos académicos tienen que estudiar pues prácticamente durante toda la tarde,
¿no?
Lógicamente, el segundo bachillerato es un curso importante donde invierten muchísimas horas estudiando, entonces como que también se refugian en que es que acabo de terminar de estudiar, necesito relajarme un poco, ¿no? Y eso a lo mejor también retrasa la hora del sueño, y a esto además, María Ángeles, le sumamos las pantallas.
Sí, realmente esa situación es un poco similar a la que ocurre en los adultos, ¿no? Salimos muy tarde de trabajar y, oye, ¿por qué no vamos a ver un programa de televisión que nos apetece ver? Pero claro, sí que es cierto que todo esto habría que darle una vuelta, ¿no? A la organización, digamos, general de la sociedad, de los horarios laborales, también del tiempo que requieren los adolescentes de dedicación a su situación, ¿no?, escolar. Entonces, bueno, sí que es cierto que el tema de las pantallas agrava esta situación, claro, porque además ya no es solo por la luz que emiten las pantallas, que puede hacer pensar al cerebro que es más temprano de lo que es, sino además por la activación cognitiva que producen. O sea, nos mantienen en permanente conexión con el mundo exterior, y lo que necesitamos ya cuando llega la noche es precisamente desconectar y tener relación, pues bueno, con nuestro entorno más cercano dentro del hogar. Y realmente, pues sí, es un problema.
María Ángeles, yo me compré de una de estas historias que ves en redes sociales y dices tú, esto me va a venir a mí muy bien, que son unas gafas especiales que por lo visto bloquean la luz del espectro azul, creo que se llama, la luz que emiten las pantallas de los teléfonos móviles. Esta es la mesilla de noche porque, en fin, no me he puesto gafas nunca, pero no, gracias a Dios no llevo y no me han servido de mucho, pero claro, ¿con cuánto tiempo tenemos que dejar de mirar la pantalla del móvil o de la televisión para poder dormirnos más fácilmente? No voy a decir del tirón porque cada uno tendrá las complicaciones que tenga, ¿no? Pero
bueno, lo recomendable es un par de horas antes de ir a la cama, pues ya dejar pantallas, sobre todo pantallas que emitan mucho brillo.
Dos horas. El tema de la luz, Ángeles, pues, dos horas.
Sí, ¿eh? Bueno, podíamos apurar a una hora, cosas así. Sí que es verdad que la luz de las pantallas contiene tiene un alto contenido de luz azul, y esa luz azul se piensa que es la que más afecta al reloj circadiano. Pero como digo, realmente más allá de ese efecto directo sobre la melatonina y demás, que sí que parece que existe, pero lo más importante es el efecto a nivel cognitivo y a nivel psicológico que nos producen las pantallas. Hay mucha gente que a mí me dice que si no está un rato mirando el móvil antes de dormir, no se duerme. Entonces, si resulta que el efecto es relajante, pues oye, mira, bájale el brillo al máximo a la pantalla, claro, y si uh-huh. te ayuda a desconectar, bien. El problema es que en muchos casos, y sobre todo en adolescentes, pues la pantalla supone una fuente pues de excitación.
De estímulo permanente, fuente, claro.
Efectivamente. Entonces, en muchos casos incluso puede de conflicto, discusiones entre... Que eso también nos pasa a los adultos, ¿eh? A veces en Twitter la cosa se pone una discusión así encendida y tal, y todo eso, claro, va en contra de lo que necesitamos en ese momento, que es relajación y es tranquilidad.
¿El sueño que no se descansa entre semana se puede recuperar el fin de semana?
Pues esta es una muy buena pregunta. Realmente el perjuicio que se ha ocasionado en tu organismo por no dormir lo que necesitabas cada día, eso está ahí, eso no se va a recuperar. Porque nuestra fisiología entiende de día y noche, no entiende de fines de semana y días de entre semana. Entonces sí que es cierto que cuando llega el fin de semana y hemos estado restringiendo mucho nuestro tiempo de sueño a lo largo de la semana, pues da la sensación de que podemos dormir más y dormimos más y descansamos realmente. Pero eso no quiere decir que el daño que hemos hecho a nuestro organismo no durmiendo lo que necesitábamos los días previos se vaya a resolver. Simplemente digamos que tenemos esa sensación subjetiva de recuperación, ¿no? Porque por fin podemos descansar lo que necesitamos.
Interesante todo lo que cuenta María Ángeles. Le agradezco mucho su tiempo y que haya estado esta mañana con nosotros en Herrera en Cope.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir. Te quiero, ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío.
Vamos a poner algo en práctica con Pedriño.
Pues sí, me le voy a decir por lo menos que baje la intensidad del móvil, de la luz, como ha dicho María Ángeles.
Decías tú, dos horas antes.
¿Cómo estamos ahora? Pero si es que no lo hacemos nosotros, por lo menos los periodistas, bueno, que estamos enganchados, ojo, al móvil permanentemente para ver las notificaciones, las últimas horas, que no se nos escape nada de lo que está pasando en el mundo.
A mí me sorprende
pues
mucho.
No soltamos el móvil dos horas antes de dormir, ¿eh?
Con el tiempo que llevas tú en esta profesión, que llevas muchísimos años y además con horarios complicados y tal, no te hayas... O sea, para mí el sueño es sagrado. O sea, yo duermo ocho horas mínimo, siete horas mínimo todos los días.
Sí, mira, por aquí Cristina también.
Hola, Cristina.
Hombre, mínimo,
también.
Muy buenos días.
¿Tú te lo tomas como un deber? Yo me lo tomo como un deber, ¿eh? El sueño.
Ay, yo es que si no ando loca. ¡Loca! O sea, yo lo ideal, pues entre... Tú eres más joven, claro, pero ya me cuesta dormir ocho, pero siete por la noche y dos de siesta, ¿en verano?
Oh, bueno,
pero Cristina, eres mi ídolo, vamos.
Oye, ¿y por qué no nos cuentas a Pilar García Muñiz y un servidor qué haces en Mediodía Cope? Ay, perdón, Mediodía Cope.
Fin de semana de Cope.
moscas, muchísimas en
¿cómo?
Galicia.
Ah,
hoy se ha juntado ahí, parece ser el tema de la agricultura, que es muy feraz en Galicia, y los calores impropios y que señalan ya el cambio climático. Uh-huh. La cuestión es que están de moscas hasta arriba. Las fotografías son espantosas. La gente no sabe qué hacer. Vamos a hablar con los pueblos de Galicia para que nos hablen de esta epidemia.
Vale.
Y luego muchos de nuestros oyentes pues tienen padres mayores o tienen hijos con problemas o tienen personas discapacitadas en la familia y los cuidan. Y eso realmente, ya lo sabéis, extenúa extraordinariamente. Marian Rojas va a hablar de quién cuida al cuidador. ¿Ah? ¿Qué puedes hacer para que realmente estar cuidando a quien amas no acabe contigo? Vamos a hablarlo mañana, en fin de semana.
Y es muy duro para un familiar de... Tuve hace poco, no recuerdo ahora mismo el nombre... Pero el familiar de alguien que sufre Alzheimer y que tiene que acompañarle, hombre, el Alzheimer es durísimo. Y para quien está al lado, es decir, esa pregunta es muy pertinente. Estoy loco por escuchar a Marian.
No, además, antes o después, ¿sabes qué pasa? Tú eres muy joven, pero antes o después te toca la China. O sea, cuando el que no tiene una persona bipolar en casa o uno esquizofrénico, tiene un anciano o tiene un padre o tiene un hermano y es realmente una de las condiciones de la vida.
Oye, escuché a Marco de Pontemoño el fin de semana pasado con publicidad, ¿no? Te trajo canciones
sí,
de
más
publicidad,
divertido.
De publicidad.
Es que nos pasamos unas juergas ahí.
¿Actúa este domingo o no, Marcote?
Claro,
actúa otro
Marcote.
Domingo.
¿Actúa? ¿Sí? ¿Qué vas a poner este domingo?
Pues como es el Día del Médico de Familia, pondremos canciones de serie de española, de Médico de Familia, Farmacia de Guardia.
Ah, mira, qué no buena. Me lo habías contado, me encanta.
Sorpresa, te lo vi.
Me encanta.
Qué buena serie Médico de Familia, de verdad. Yo me pondría a ver todos los capítulos de principio a fin. Yo la que veo mucho es Aquí en Quien Viva.
Sí, bueno. Es que es saladísima.
Es
y
divertidísima,
no te casas nunca.
La mejor.
Y la coges
serie.
Así como al albur, no hace falta que la sigas.
Sí,
y te ríes todas las
oye,
veces.
Oye, y años después la ha visto mi hijo y dice que es muchísimo mejor. Aquí no hay quien viva que la bueno, siguiente. ¿Cuál no, fue la siguiente? La que no se avecina, que es buenísima
a,
también.
Pero
¿no?
A mí no me bajarán de ese barco de que lo primero, hombre, aquí no hay quien viva. Ahora, hay un sitio en el que han hecho una maqueta perfecta de la casa.
Bueno, es muy Trece Ruedas el percebe.
Yo soy entregada a Dexter. ¿Conocéis
Dexter? Sí, sí, sí.
Hoy, qué ideal. Todas las noches dos o tres asesinatos. Te deja fino. Dejas el
medio y dejas todos.
También, luego duermo a pierna suelta.
Oye, qué buena tertulia aquí con mis niñas. Pilar García Muñiz, Cristina López Lichtin. Gracias, te escucho el fin de Cristina. Ahora me cuentas tú.
Enseguida te lo cuento.
Chao, chao. Tengo más cosas que contarle. Pero eso va a ser en un momento. Usted me tiene que dejar que organice un poquito los papeles en la mesa. Le dé la bienvenida a mis invitados, me siente en el estudio y le habla a usted. Pero bueno, de momento ahora vienen los locales, que son también maravillosos, ¿eh? Un segundo.
Dos gardenias para ti, que te traen todo el calor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE. Estar informado.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues no hay más que echar un vistazo a nuestro alrededor para llegar a esta conclusión. Estamos casi todos malos, ¿verdad? El que no tiene mocos, tiene tos, el que no fiebre, seguro que hoy en tu trabajo alguien no ha venido a trabajar por este motivo. Y es que este tiempo desapacible que tenemos estos días y que nos va a acompañar también durante todo el fin de semana con frío y sobre todo con ambiente seco, propician la propagación de infecciones respiratorias como resfriados, gripes e incluso COVID, cuyas hospitalizaciones han experimentado un repunte en las últimas semanas entre los mayores de 65 a 79 años. Hasta en un 60% ha subido el número de casos de COVID en una semana aquí en Madrid. Los virus en estas situaciones, bueno, pues se cuelan con mucha facilidad por las mucosas de nuestra nariz y también por nuestra garganta. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues se lo hemos preguntado a Darío Fernández, médico de familia.
Esto es así porque la sequedad y frialdad del exterior pues también secan nuestras mucosas de la nariz y de nuestra garganta. Y unas mucosas húmedas y revestidas de mucosidad es la principal barrera contra la penetración de los virus respiratorios. Al perderla, pues los virus respiratorios encuentran la puerta de entrada en nuestro organismo.
¿Y cómo nos podemos proteger frente a ellos? Bueno, pues sobre todo humedeciendo bien nuestra garganta y nuestra nariz, teniéndola limpia. La hidratación, sin duda, es fundamental, bebiendo líquido de manera abundante y también comiendo alimentos ricos, por ejemplo, en vitamina C, como los cítricos, los kiwis, los pimientos verdes, pero además...
Ah, y también alimentos que tienen vitamina A, que protegen las mucosas respiratorias, como es la zanahoria y el brócoli. Y sin olvidar también alimentos antioxidantes que son antiinflamatorios, como por ejemplo el tomate, las uvas, el pimiento rojo, el té verde y el jengibre.
Como última recomendación que nos da el doctor, algo de sentido común. Ante cualquier síntoma, ponernos una mascarilla para protegernos y proteger a los demás. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12 y 22 de este viernes 17 de mayo. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Pues en este momento estamos ya pendientes de tráfico lento en la salida de la capital por la carretera de Valencia, por la 3, en el entorno de Rivas hacia Madrid, donde van a encontrar hasta casi un kilómetro y medio de tráfico lento. Complicaciones ya en las rondas de circunvalación M40 en Villaverde, sentido A42, y ya en la M50, en el entorno de Fuenlabrada, hacia la carretera de Extremadura.
Gracias, Alejandro. Y ahora quiero hablarte de los Nogales. Hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo, ya sabes, 100% familiar, donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en este número de teléfono 91-331-3101 o si lo prefieres en su página web los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres ser el primero en ver el nuevo MG3 Hybrid Plus? Acércate al Madrid Car Experience, donde te espera el primer híbrido autorrecargable etiqueta Eco de MG. Desde 19.990 euros. Condiciones especiales del 22 al 26 de mayo en nuestro stand IFEMA. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Empresas de luz y gas conoces muchas, y de telefonía, y de alarmas, y de seguros, pero ninguna de ellas te ayuda a ahorrar. El ahorro se llama Selectra. Selectra. ¿Pagas mucho por tu tarifa de la luz? Selectra. ¿Quieres ahorrar en tu tarifa móvil? Selectra. Entra en selectra.es o llama al 911 23 33 33. Selectra.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós. Ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y en este momento, a las 12 y 26 minutos de la mañana, nos vamos a adentrar, fíjate, en el fascinante mundo de la almadraba, una técnica ancestral de pesca que cobra vida cada temporada en las costas gaditanas y que nos brinda uno de los manjares más exquisitos del mar, el atún rojo. Isaac Hermo es director comercial de Fuentes, la compañía líder mundial en producción de atún rojo. Isaac, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da mucho gusto hablar contigo, Isaac. ¿Qué es exactamente la almadraba? Cuéntame.
Wow, la almadraba. La almadraba es considerada el arte de pesca más antiguo del mundo. Uh-huh. Se lleva realizando casi sin modificaciones desde que los fenicios empezaron a utilizarla hace 3.000 años.
Fíjate.
Al final es una estructura montada por entre redes, pollas, anclas y barcos que colocamos estratégicamente en el estrecho para capturarlo. Y ahí luego, pues, seleccionarlo, hacer la famosa levanta, que consiste en cuando sacamos el atún del agua, uh-huh, y el resto se libera.
Ajá. O sea, es una técnica que, si vamos ahora mismo estos días por la costa de Cádiz, podemos ver cómo se hace. Es más que un arte de pesca, ¿no? Es una forma de vida, casi.
Sí, yo creo que eso está dentro de la cultura popular de todas estas localidades de la costa de Cádiz. Se vive la almadraba, yo creo que desde el mes de febrero se empieza a trabajar, a hacer los trabajos previos, y hasta finales de septiembre, octubre, se está trabajando luego en el desmontaje. O sea, ya es parte de su cultura, está en sus mercados, en sus plazas, uh-huh, en sus restaurantes, en las casas.
Qué bueno,
es parte
qué bueno.
De la cultura.
Y es una técnica sostenible y respetuosa, ¿no?, con el medio ambiente.
Pues sí, a pesar de que es una técnica con 3.000 años de antigüedad, que algunos también tachan de algo violenta, uh-huh, lo cierto que la Comisión Europea ya en el 2015 la trató como el arte de pesca más sostenible. Uh-huh. Decía que ningún arte de pesca de la historia ha demostrado ser tan sólida, eficiente, selectiva y sostenible con el medio ambiente como ha sido la almadraba.
Mira, te estaba escuchando con mucha atención, Isaac, Alberto Herrera,
buenas tardes,
que
Isaac.
Le gusta muchísimo
no, hombre,
comer
bien. Es que yo he estado en la almadraba,
claro.
Yo sé cómo funciona la almadraba y sé que es una técnica de pesca que está perdiendo fuerza en favor de otras, que son algo más eficaces, pero que, como bien decía Isaac, es una técnica que se practica desde antes de los romanos. De hecho, sí, hay documentos que del siglo XV o del siglo XIV que ya validan que ya se hacía, ¿no?
Fíjate.
Exactamente.
Bueno, y además que el atún rojo salvaje luego lo podemos degustar en un montón de formas distintas, en diferentes restaurantes, pero de eso, Isaac, tenemos que hablar otro día contigo, porque se nos acaba el tiempo.
Pues no hay problema, aquí estamos, cuando queráis.
Bueno, pues muchísimas gracias, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes. Buen fin de semana.
Un abrazo, Isaac, un abrazo.
Hasta luego.
Fíjate, dos sitios donde se comen lo mejor, el mejor atún de España es el Campero.
Qué rico.
En Tarifa. Y el Antonio en Zara.
Bueno, algún día me tendrás que llevar contigo.
Pues hija mía, vente conmigo,
hombre,
cuando quieras.
Por favor.
Yo ya tengo poco tiempo para ir, pero bueno, si me dejan esta familia, voy a hablar con los jefes, a ver si me dejan.
Pues venga,
un día.
Pues habla. Oye, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope con Alberto.
Vale, gracias.
Herrera en Cope.
Estar informado.
De media se calcula que un viajero emplea entre una hora y, o una hora y media para embarcar a un vuelo. Hay unas 12 millones de personas que vuelan al día en el mundo. Esto sale más o menos en un cálculo casi 48 millones de horas perdidas en una cola para embarcar. Le cuento todo esto porque Iberia acaba de estrenar un sistema del que ya les he hablado, de reconocimiento facial, que permite decir adiós a las colas al montar en un avión. Es muy interesante, es algo que supone una gran oportunidad para la eficacia de nuestro día, ¿no? Y de, bueno, no perder tiempo, pero claro, luego hay que enfrentar algunas amenazas con todo esto. Y quiero que me lo cuente mi querido amigo Israel Remo. Muñán, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Vamos a ver, el micrófono lo tenemos.
Hola,
ahora te escucho.
¿Qué tal, Alberto?
Muy buenas, Israel.
Ahora sí.
Oye, tú coges vuelos también, ¿no?
Pues sí, para Galicia, pues es lo más rápido. En una hora me planto en Coruña, o sea, sí, que imagínate.
Más la hora que tienes que hacer de cola normalmente,
sí,
para embarcar.
Eso es verdad.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tengo que hacer si quiero utilizar este sistema? Cuéntame.
Bueno, mira, el futuro ha llegado. Esa es la noticia, ¿no? Porque parece de peli, pero ya se puede embarcar por la cara, como dicen muchos, con reconocimiento facial. Un sistema que agiliza todos los trámites para pasar el control en el aeropuerto y también para tomar el avión. Iberia, como dices, ya lo está utilizando en su ruta más emblemática, la que une Madrid y Barcelona, y este sistema podría agilizar bastante ante las colas en los aeropuertos, sobre todo hablamos de horas punta, donde se puede tardar más. Es un reconocimiento facial similar al que ya tenemos en muchos teléfonos móviles para desbloquearlo, uh-huh, y así en el aeropuerto no habría necesidad ni de sacar pasaporte, ni DNI, ni
no
tarjeta
que sacar
de embarque, nada,
wow,
nada, ni siquiera el móvil, solamente tu cara. Le acercas a una pantalla que tiene una cámara y listo. Por el momento esta tecnología está presente en 6 puertas de embarque en Barajas, ¿ah?, en otra en Barcelona, y las próximas rutas que podrían implantarlo, además de la de Barcelona-Madrid, es la que llega a las Islas Canarias o la que llega a Baleares, aunque aún es muy pronto para conocer pues cuántos agilizarían los tiempos, porque hasta que, claro, se vaya, claro, pues llegando a más puertas de embarque, pues no se va a saber. Y pues el sistema es muy fácil para hacerlo, te lo explico. O sea,
sí, claro.
Tiene que ser para clientes con Iberia Plus.
Ajá.
Te descargas una app, o sea, la aplicación de Iberia, y a partir de ahí lo que tienes que hacer, bueno, ser mayor de 18 años,
ajá,
y tener el DNI o el pasaporte en vigor. Entonces lo que haces es registrar el DNI, registrar el pasaporte, y ya está. Cuando es un DNI 3.0, que son los últimos que hay, que tienen un chip, pues ya valdría, y el pasaporte tiene que ser electrónico, pero ahora ya todos los que se
vale,
esperen,
vale,
pues
vale,
son electrónicos, con lo cual es muy sencillo.
Oye, no, lo que hay mucha gente es que tiene miedo de si estos reconocimientos podrían hacer que hubiese más vigilancia en torno a ella, tal, lo que pasa es que no somos tan importantes, pero sí, representa amenazas que iremos analizando. Israel, muchas gracias, amigo.
Sí, esto es voluntario, también hay que decirlo, no es obligatorio, para,
exacto,
los que creen que es una amenaza.
Israel, gracias.
Chao.
Vamos a hablar un poquito más arriba, a esa zona donde orbitan miles de satélites alrededor de la Tierra. Les voy a hablar de un tema que de verdad me apasiona y le va a apasionar a usted también. Hace unos días la Unión Astronómica Internacional pidió una acción urgente para controlar la proliferación de esos artefactos que dificultan la búsqueda de objetos y asteroides con riesgo de impactar sobre la Tierra. Le cuento más o menos qué significa esto. Ahora mismo hay alrededor de 8.000 satélites en órbita, más otros 4.000 que ya no están en uso, ¿eh? Ahora les explico exactamente. Elon Musk, le conoce perfectamente, tiene varias empresas. Una de ellas es Starlink. Starlink es la empresa que va a viajar a Marte y que va a, dicen ellos, civilizar el espacio. Pero además está haciendo otra cosa. Y es que está desplegando o está mandando satélites a la órbita de la Tierra con un fin, el de proporcionar internet a zonas del planeta que ahora mismo no tienen cobertura. Y esto no solo lo está haciendo Elon Musk, esto lo está haciendo también Google y una empresa española de la que le voy a hablar ahora mismo. Pero claro, esto supone ciertas dificultades para los astrofísicos, que están un poquito con la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, en 2026, creo que se ha estimado que habrá unos 50.000 satélites dando vueltas en nuestra órbita, todos los telescopios, todos los lo que mira hacia fuera del sistema solar, todo lo del tema de los exoplanetas, ¿se acuerda, no? Que se lo conté, que estamos investigando ahora mismo en Próxima Centauri, que es esa estrella que está cerca, pues todo eso puede verse interferido por el paso de un satélite que corte su visión. Pero bueno, hay millones de ventajas que se nos presentan con estos satélites, y le quiero hablar de uno en concreto. Hemos sabido que la empresa española FOSSA ha probado con éxito un satélite pequeño, de menos de un kilo. Yo creo, tengo entendido que más o menos suelen ser de 10 kilos, pero este pesa menos de un kilo. Puede llevar internet a zonas aisladas, de baja o de nula cobertura. Piense usted ahora mismo si me está escuchando desde un sitio en el que se está entrecortando, ¿no? Bueno, pues eso lo ayudaría. Es un mini satélite y viene a demostrar que no tiene por qué... No tienen por qué enviarse satélites tan grandes a la órbita. Quiero hablar de todo esto porque tengo muchas preguntas con Julián Fernández, el CEO de la empresa española FOSSA. Son quienes han probado con éxito estos satélites de bajo coste y de baja complejidad. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Lo primero, Julián, enhorabuena. Soy un apasionado del espacio, de todo lo que tiene que ver que pase de nuestra atmósfera para afuera, y me ha encantado ver a una empresa española posicionándose como un competidor para todas estas empresas que van a ir lanzando satélites que nos van a poder permitir conectarnos a internet en lugares en los que ahora mismo no podemos. La primera pregunta es directa: ¿dentro de un medio plazo vamos a tener internet en cualquier parte del planeta?
Si la pregunta es en general, lo puedo asegurar porque ya lo tenemos. De hecho, lo mencionabas ahora con Starlink, ya con esa cantidad enorme de satélites que tienen, unos 6.000, ya están dando internet en todo el planeta. Ahora bien, y me permito la explicación,
claro,
sobre qué hace FOSSA y si vamos a tener internet de una empresa española, que claro, eso es otra pregunta.
Claro.
Si tendremos internet de todo el planeta de una empresa española. La respuesta es sí, pero con una peculiaridad, que es para el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas es la conectividad de objetos a baja velocidad para saber pues dónde está un contenedor, a qué temperatura está una vaca, qué humedad tiene una planta. No es un streaming, es decir, pues no es conectarse a Google, pero es entender cómo se encuentran todos los activos alrededor de nosotros. Un SMS, digamos, como un SMS.
Qué interesante, Julián. Una pregunta, porque lo que más me ha llamado la atención es el tamaño, el formato del satélite, porque es un satélite que pesa un kilo. Yo tenía entendido que más o menos los satélites es raro que superen, o sea, que sean menos de 10 kilos, ¿no?
De hecho, lo normal, si vemos Starlink, por ejemplo, cada satélite Starlink pesa entre 200 y 1.000 kilos.
Claro,
o sea,
claro.
Se lanzan ahora mismo coches al espacio.
Claro.
Nosotros, los satélites que lanzamos, son nanosatélites que pesan menos de 10. Entonces, pues por ejemplo, hasta ahora hemos lanzado 20 satélites. Somos la empresa española que más satélites ha lanzado en el espacio.
Uh-huh.
Y de estos, pues algunos pesaban 250 gramos, otros pesaban 2 kilos. Los últimos que hemos lanzado pesaban 2 kilos. Entonces, uh-huh, más o menos, pues del tamaño de un portátil.
Y Julián, ¿cómo es más difícil poner algo menos pesado en órbita o al contrario?
Es más barato, porque al final lanzar algo al espacio es equivalente a su peso o a su precio en oro. Es decir, cada kilo cuesta pues de 10.000 a 50.000 euros.
Ajá.
Entonces, cuanto más ligero es, más barato es poder poner un satélite en órbita.
Uh-huh.
Y aquí, cuando pensamos en un satélite, pensamos en pues una cosa inmensa que hace la NASA, que hace la ESA. Hoy en día eso ya no es la realidad. Satélites muy pequeños, del tamaño de un portátil, se pueden hacer con tecnología comercial en cuestión de pocos meses, lanzarse al espacio, y toda una misión puede costar 100.000, medio millón de euros.
Wow.
Nada que ver con lo que se
Pero,
pensaba.
Julián, ¿me puedes explicar exactamente cómo sale el satélite y se pone en órbita? Porque no sé si va dentro de un cohete, ese cohete luego se despliega y el satélite entra en órbita.
Sí, sí. Lo curioso de SpaceX es que SpaceX lanza sus propios satélites, pero también lanza satélites de terceros. De hecho, nosotros lanzamos con SpaceX. Y eso es un autobús que lleva cientos de satélites y los deja en el espacio, hace la inyección orbital, se le llama,
uh-huh,
y luego los suelta para que empiecen a operar.
Una pregunta. Otra de las ventajas que he leído acerca de FOSSA, de la empresa española que está lanzando mini satélites en órbita, es que no genera basura espacial. ¿Por qué no me hablas del concepto de basura espacial? ¿Quién sí la genera y por qué FOSSA no la genera?
Sí. Pues la basura espacial realmente son todo tipo de, objetos. No tiene por qué ser un satélite, digamos. Que aunque la definición de satélite es un cuerpo que orbita a otro, hay satélites que no tienen por qué ser satélites operativos, digamos. Podría ser un tornillo que se ha caído, un trozo de un satélite que se ha roto. A veces hay explosiones en órbita, digamos. A día de hoy hay casi 1 millón de objetos mayores a 1 centímetro en el espacio, orbitando la Tierra. Es un número inmenso. Y de esos, solo 10.000 son satélites operativos de los que tengamos un control.
Claro.
¿Qué hace FOSSA? ¿O dónde está el problema realmente? El problema está en que estos satélites, si se lanzan de forma descontrolada y luego se lanzan en órbitas muy altas, se quedan en la atmósfera o se quedan en órbita durante bueno, muchísimos años, 10, 1.000, 2.000 años, y crean esa basura espacial. Los satélites de FOSSA se lanzan a una órbita lo suficientemente baja, unos 500 kilómetros, como que vuelven a reentrar a la atmósfera al cabo de unos 3, 5 años. Vale. Y son una estrella fugaz.
Y se desintegran.
Claro.
Y una pregunta, porque vamos a ver, yo en este proyecto de Starlink, yo soy un obseso de los observatorios que hay en la Tierra y de la conexión entre ellos y de cómo eso nos ayuda a saber qué hay más allá del sistema solar, cuáles son las estrellas, qué vida tienen, qué tamaño, cómo orbitan, qué exoplanetas se esconden en esas estrellas que nos podrían permitir encontrar vida en alguno de ellos. Me parece que además en el momento en el que estamos, en el que se abre una nueva era espacial con el proyecto Artemis, con la llegada, la vuelta del hombre a la Luna, quizás la llegada del hombre a Marte. Claro, esos observatorios son de momento fundamentales porque muchos dicen, oye, ¿por qué no se llevan los observatorios al espacio? Muchísimo más caro, evidentemente. Y la problemática que o la queja que yo he visto en astrofísicos y en los observadores es que, claro, en 2026 creo que es, y por favor, Julián, tú me actualizas los datos y me dices si estoy equivocado, habrá unos 50.000 satélites orbitando la Tierra, pues de Starlink, de ustedes, de Google, de Facebook, de distintas empresas. Y pueden pasar delante de esos telescopios y crear un haz de luz que no permita analizar exactamente cómo llegan los fotones desde tan lejos y así interrumpir un poco pues la investigación, ¿no?, espacial. No sé qué piensas en ese aspecto, si lo ves como una amenaza, si ya has hablado con astrofísicos acerca de esto.
No, desde luego que es una amenaza y la astronomía está en riesgo por eso en Tierra. Y aquí hay dos reflexiones a hacer. La primera es que el problema viene por el reflejo de los satélites. Exacto. Ese destello de luz que algunos lo hemos visto de noche. Los Starlink de noche se ve una línea de satélites. Uno se imagina con el telescopio, te pasa el satélite delante y de repente ya no ves el planeta que estás mirando. Ese problema ocurre con satélites muy grandes que tienen un gran panel solar que refleja, hace de espejo.
Claro.
Entonces, el problema es menor con satélites más pequeños como los de FOSSA. Ese es el primer punto.
Qué bueno.
Pero el segundo punto, que quizás es quizá más ético, más moral o más existencial, es el de qué trae más ventajas a la humanidad. Porque es cierto que la astronomía es algo muy importante para entender la creación del universo, futura vida y futuros movimientos exploratorios que tenga la humanidad, pero también es importante dar conectividad al planeta, dar soluciones al planeta. El GPS lo hacen satélites,
claro.
Satélites que también pueden dar problemas a la astronomía, pero estoy convencido que el GPS ha dado más ventajas a la astronomía, a la humanidad, que las desventajas que ha dado la astronomía. Y creo que lo mismo ocurrirá con estas constelaciones. FOSSA provee IoT que puede ayudar a monitorizar oleoductos, ayudar a monitorizar ganado, ayudar a monitorizar agricultura, que quizás ayude a tener una humanidad muchísimo más eficiente, muchísimo más optimizada en proceso productivo, en conectividad. Bueno, en general, esto yo creo que es un punto más de reflexión, de cuáles son las ventajas frente a las desventajas.
Me parece apasionante. Tengo una última pregunta, pero Julián, si te parece, le voy a decir a María Luisa que te eche el teléfono, porque me encantaría conocerte, que me expliques bien el proyecto y que hablemos sobre todo de qué está pasando fuera de la Tierra, que es interesantísimo. Pero la última pregunta es, cuando un satélite orbita, lo hace recorriendo el perímetro de la Tierra, ¿no?
un satélite, bueno, la mayoría de satélites están en lo que se llama LEO, que es Low Earth Orbit, o órbita baja, que está alrededor de unos 500, 600 kilómetros, llega hasta 1000 kilómetros. Ese satélite describe una trayectoria elíptica alrededor del planeta. Y, de hecho, se queda en órbita porque va más rápido de lo que cae. Entonces, es un poco difícil de explicar este concepto, pero el satélite va a 27.000 kilómetros por hora y va más rápido de lo que está cayendo hacia la Tierra. Entonces, siempre está en caída libre.
Vale, 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 vale. Pero no orbita solo sobre España, ¿no?
No, no, no.
No puede.
Esto es importante. No, no, no. Eso es un geoestacionario. Eso es un satélite que está a 36.000 kilómetros, que está lo suficientemente lejos como para mantenerse al nivel de la Tierra. Los satélites en LEO, estas megaconstelaciones LEO de órbita baja, dan la vuelta al planeta unas 15 veces al día. Van a 27.000 kilómetros por hora. Los ves que aparecen del horizonte y luego vuelven a caer. Solo pasan por España unos 10 minutos al día. De hecho, FOSSA, que tiene 20 satélites, cubre todo el planeta, pero no en todo momento. A veces el satélite pasa por la mañana, mediodía, por la tarde.
Qué apasionante, de verdad, Julián. Déjame que te eche el teléfono un día y hablamos con más calma, que me tengo que ir, que me quedo sin tiempo. Es que, y además no he estado mirando el tiempo en ningún momento. Te lo agradezco mucho tu tiempo.
Gracias a ti, un placer.
Un abrazo, Julián. Y tengo otra noticia. Es una buena noticia. Bueno, no lo sé. Me lo va a explicar Clara Courel, que es periodista especializada en moda, y nos puede ayudar a entender qué significa que Victoria's Secret vuelva con su desfile tras 5 años de silencio. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Es importante esta noticia para el mundo de la moda?
Es importante. Es importante, no sé si para el mundo de la moda, sino para todas las personas que de alguna manera sueñan con ser un ángel de Victoria's Secret. Y bueno, pues como sabéis, hasta 2019 se celebró este desfile. Bueno, cada año se celebraba en una parte del mundo, tenía muchísima audiencia, pero de repente 2019 se para. El último show fue en 2018. Y bueno, porque la compañía no pasaba por su mejor momento, no solo por la baja audiencia, sino porque, bueno, pues porque se empezó a criticar la falta de diversidad de sus modelos, la sexualización, fomentar un estándar irreal e inalcanzable de belleza. Y bueno, parece ser que gracias a un mensaje que han publicado en sus redes sociales, como no podía ser de otra forma, bueno, pues pretenden volver con una cara diferente, ¿no?
¿Y a ti qué te parece, bueno, Clara?
Bueno, pues a mí me parece que es el momento de que pasen cosas como estas en el mundo de la moda. No son los primeros, ya van un poco a la zaga, porque es verdad que todas las marcas internacionales y nacionales de moda están apostando por esto, por la diversidad, por hablar de un estándar, por no hablar de un solo estándar de belleza, y bueno, y por reflejar lo que somos a día de hoy, que no es solo mujeres de un 80 con unas curvas increíbles y unas piernas kilométricas, ¿no? Creo que ahí tiene que haber sitio para todas las personas y bueno, creo que vamos a ver un desfile de Victoria's Secret absolutamente diferente.
Qué bien, déjame que te llame cuando pase el desfile y me lo cuentas.
Eso espero que pase. A ver, en el último desfile que yo recuerde, Lorena Durán, por ejemplo, que es una modelo española,
sí, la conozco, buena amiga.
Preciosa, sí, sí, Lorena, sí. Desfiló y estuvo a la altura o más de muchas de las modelos.
Te contaré cuando vengas una intimidad, porque mi hermana, que ¿sí? bueno, se dedica a esto, es modelo.
También la conozco.
Y además la fichó Victoria's Secret justo el año que terminaban con el desfile. Vaya, y ella estaba dentro de ese desfile.
Ah, no, pues tu hermana, tengo que decirte que es una de las grandes diosas españolas de la moda. Y desde luego que debería estar ahí.
Clara,
porque además representa a España, que eso es muy importante para nosotros también.
Clara, te invito pronto al estudio, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Y ahora se queda con Mediodía Cope, con la mejor, con Pilar García Muñiz. Deme un momento, que enseguida estamos de vuelta.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un televisor LG QNET de 65 pulgadas por 799 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Visitar un museo siempre es una muy buena opción. Nos ofrece la oportunidad de acercarnos a diferentes culturas, épocas, a diferentes corrientes artísticas, ampliando nuestro horizonte y desarrollando una visión más crítica y reflexiva. Mañana sábado tenemos la oportunidad de visitarlos de manera gratuita, ya lo sabes, y además con actividades muy interesantes y llamativas. Se celebra su Día Internacional. Bueno, pues hablando de obras de arte, justo ahora se cumplen 40 años de la última restauración que dio mucho que hablar, de una de las obras que es visita obligada para cualquier amante de la pintura. Te estoy hablando de Las Meninas, de Diego de Velázquez, y que se exhibe en el Museo del Prado. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Además, tú, Ramón, has tenido nada más y nada menos que el privilegio de hablar a solas con Enrique Quintana, coordinador jefe del taller de restauración del Prado, y que participó además en su día en esa restauración de hace 40 años. Lo has hecho justo delante de este impresionante cuadro. En fin, qué envidia nos das, qué maravilla.
Todo un lujo, la verdad, excepcional, impagable. Mónica, no solo por estar frente a Las Meninas en esa mítica sala 12, frente a esa icónica pintura de Velázquez, que sobrevivió a un incendio y a una guerra civil, no solo por eso, también por estar con Enrique Quintana, todo un maestro en el arte de la restauración de arte.
Qué lujo. Bueno, cuéntanos, Ramón, ¿en qué consistió aquella intervención y por qué fue tan polémica?
Una polémica palpitante en la sociedad y en los medios de comunicación de aquella época, de hace ya 40 años, con protestas de historiadores del arte incluso, fíjate, a las puertas del Museo del Prado, que oían los restauradores mientras estaban haciendo su trabajo con el prestigioso profesional británico John Bridley a la cabeza. Elegir precisamente a un restaurador internacional, no español, ya fue el primer motivo de crítica, como nos recuerda Enrique Quintana.
Fue polémica porque este cuadro de Las Meninas es una gran obra de arte, no pertenece a España, pertenece realmente a la humanidad, ¿no? A todos los seres humanos. Y siempre que se ha intervenido el cuadro ha causado cierta polémica.
Para Quintana, la restauración fue la mejor que se podía hacer con aquellos medios de entonces, de hace 40 años, y nos habla también de la presión de este trabajo excepcional.
En restauración es muy importante que el restaurador sepa aguantar la presión. En restauración de pintura, en limpiezas de pinturas, tú tienes que darle al cuadro lo que pide el cuadro. Tú tienes que escuchar al cuadro y saber lo que te pide. Es como un médico que habla con el paciente.
Pues John Bridley hizo la limpieza del cuadro, dice Enrique Quintana, que de una manera muy acertada. Lo que hicieron después los jóvenes restauradores españoles fue reintegrar la pintura que había saltado, por ejemplo, ¿yo?, en la mejilla de la infanta Margarita.
Anda, qué curioso, qué curioso. Oye, ¿y cómo está el cuadro ahora y que necesitaría una nueva restauración?
Pues tiene muy buena salud. ¿Y restauración para cuándo? Se lo preguntamos a Enrique.
Van a pasar muchísimos años hasta que sea necesaria una nueva limpieza de Las Meninas. Yo creo que el cuadro va a necesitar una restauración dentro de muchísimos años. Podría decir más de 100 años, no lo sé, no se puede saber.
No se puede saber todavía, sí, pero por lo menos 100 años puede aguantar tranquilamente las meninas con la restauración que se hizo hace 40 años, que fue una restauración de muchísima calidad.
Ramón García Pelegrín, muchas gracias por contarnos cositas de esta joya que tenemos aquí en Madrid.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera, y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco, seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y benais.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Audi, Cupra, Lexus, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. El mejor momento del año para hacerte con uno de los más de 2.000 vehículos al mejor precio, solo del 22 al 25 de mayo. ¿Dónde? En Salón de M. Conde. Recuerda, del 22 al 25 de mayo, salondemconde.com.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
Este verano descubre con tu familia la belleza de las islas griegas con vuelos desde Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia. O visita el Mediterráneo con embarque desde puertos españoles y bus gratis desde 25 ciudades. Todo incluido de bebidas desde 703 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
Luis Alfonso Dance Cuba, la compañía internacional de danza más popular de Cuba, llega al Teatro EDP Gran Vía tras arrasar en más de 16 países. Un espectáculo único con música en directo y 25 artistas en escena. Cuba vibra, el auténtico sabor cubano. Del 28 de mayo al 16 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte del estrés financiero. Sí, sí, es un problema que cada vez más personas sufren en nuestro país y que, como su nombre indica, tiene una implicación directa en cómo gestionamos la economía familiar. Sandra López es directora de asesoría de DeudaFix, un despacho que logra poner fin a este problema cada día cancelando deudas. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
¿Cómo ayudáis a estas personas que sufren el estrés financiero, Sandra?
Bueno, como decías, el estrés financiero se ha convertido en el problema de muchas personas que, intentando llegar al final de mes, utilizan tarjetas de créditos y préstamos que pueden ayudarles. Pero al llegar a los cobros al fin de mes, junto con los gastos habituales, entramos en una espiral en la que decidir a quién se le paga es algo prioritario. El mayor problema que ocasiona este estrés financiero es que las personas que lo sufren no suelen hablar de cómo se sienten y, al no hallar soluciones, desembocan problemas mucho mayores, como son crisis de ansiedad y depresiones.
Y afortunadamente, Sandra, cada vez se toman más ayudas para estos problemas de salud mental que seguramente muchos han sufrido. ¿Cómo ayudáis con este estrés financiero desde DeudaFix?
Bueno, es verdad que cada vez se obtienen más ayudas. Sin embargo, ese primer paso de quien sufre ese estrés aún para muchos le resulta difícil. En DeudaFix estamos especializados en poner fin a las deudas, es decir, ayudamos a aquellas personas que no pueden seguir haciendo frente a las cuotas a cancelar hasta el 100% de las mismas mediante un procedimiento legal que protege al deudor y le permite una segunda oportunidad financiera. Al mismo tiempo, durante el procedimiento ayudamos a un mejor manejo de esa economía familiar, siendo conscientes pues de los ingresos que tenemos y los gastos que tenemos que hacer cada mes, lo que permite poner fin también a ese estrés financiero de una manera muy efectiva.
Gracias, Sandra. Seguro que a muchos de nuestros oyentes les gustaría ampliar toda la información que tú estás contando. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con vosotros?
Bueno, nosotros en DeudaFix siempre estamos disponibles en nuestros teléfonos gratuitos, que son el 621-199-977 y también en ese fijo 919-492-222, marcando la extensión 1. Lo que haremos será atender y ayudar a todas esas personas que nos necesiten con asesoramientos que son 100% gratuitos, mediante el que desde la primera llamada vamos a dar soluciones eficaces a cada situación.
Bueno, pues vamos a repetir esos números de teléfono que son gratuitos, como nos decía Sandra. 621-199-977 o este teléfono fijo 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de DeudaFix, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta ahora. Y no me importa nada que subas o que bajes.
Bueno, ya sabes que es viernes, así que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
La 1, las 12 en Cali.